Apocalipsis capítulo número 6, estamos ahí en la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, yo oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos, ustedes saben, enmarcados en este estudio que dice aquí la pantalla, la última semana de la profecía de Daniel, Daniel 9:27. Evidentemente que se arrastra del estudio general de las 70 semanas. Imagínense esta tremenda profecía que nos permite entender los tiempos, el cronos y también el kairos de Dios en el aspecto secuencial y en el aspecto de la época. Cuando nosotros estudiamos sistemáticamente las 70 semanas, las hemos estado estudiando, nos hemos quedado con la última semana por la razón que la profecía se detuvo en la semana 69. ¿Ya? Es decir, se cumple la semana 69, y yo sé que esto no le gusta mucho, ¿sabes? Pero lo decimos de manera ilustrativa, se abre un paréntesis. Es como un punto suspensivo entre la semana 69 y la semana número 70. Entonces la semana 69 se cumplió, se le dio la muerte al Mesías, como dice la Escritura, Daniel 9:26, se destruyó el santuario y la ciudad santa, me refiero a Jerusalén y el templo de Jerusalén. Y en ese versículo 26, esto es como materia pasada, ¿no es cierto? Espero que no sea materia olvidada. Dice que un pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿se acuerda? Destruirá la ciudad del santuario, lo que estaba diciendo, ocurrió. Pero deja ahí suspendido lo que es el príncipe que ha de venir. Y después aparece el versículo 27, que es el que estamos analizando con harto, con una amplitud, ¿no es cierto? En el sentido de abordar, por ejemplo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que es parte de esto. Vemos que dice, omitiendo al sujeto, dice, e impondrá el pacto con muchos, ¿se acuerda? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, arreglón seguido, habla del juicio que caerá sobre este personaje. La pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es ese que impondrá un pacto con muchos y que a la mitad de la semana lo quebrantará? Bueno, ustedes saben que algunos dicen que es Jesucristo. Que el Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto y a la mitad de la semana, haciendo alusión a los 3 años y medio que él vivió en su ministerio, acuérdense que él murió a los 33 y medio años, más o menos. ¿Sí? Él empieza su ministerio a los 30 años, como lo dice Lucas, y 3 años y medio, entendemos que él murió. Entonces ellos dicen, a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, porque ahí no había más necesidad de ofrendas ni de sacrificio. Y dicen que es el Señor Jesucristo. El problema de esa interpretación es grande, pues, hermano. Es grande porque, claro, si usted corta ese versículo podría decir muchas cosas. Pero el tema es que el versículo 26, y por eso quiero introducir este tema nuevamente, es que el versículo 26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. La pregunta que siempre he hecho, hermano, y que usted tiene que siempre meditar, ¿cuál es ese pueblo que aparece en el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir? ¿Qué tipo de pueblo? ¿De dónde viene? ¿Qué linaje tiene? Es Roma, es romano. El príncipe es romano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso, hermano? Nosotros entendemos que la profecía habla de la destrucción de Jerusalén y del templo, pero deja suspendido el asomo de ese príncipe que ha de venir. No puede ser nuestro Señor Jesucristo por varias razones, podríamos decir como básicas. Primero, ese príncipe, si usted lo lee en el capítulo 9, verso 26 de Daniel, es un príncipe que el copista lo escribió con una P minúscula, porque no es el príncipe que aparece en el versículo 25, el Mesías príncipe. Siempre cuando se hace alusión a nuestro Señor Jesucristo, es una P mayúscula. Cuando, por ejemplo, Isaías habla del príncipe de paz, y vamos a tener que hablar un poco de eso, aparece también con mayúscula. El príncipe que ha de venir es romano. Y ese personaje romano no apareció ni en los primeros siglos, ni en el resto de la historia, sino que aún es una profecía que tiene cumplimiento, lo voy a hacer así, futuro. Es el anticristo. Es el que asoma en la última semana. Y fíjense que este capítulo 6 de Apocalipsis habla precisamente del cumplimiento de la última semana de la profecía, la tremenda profecía de las 70 semanas de Daniel, como dice la pantalla, la última semana. Como ya hemos dicho y hemos leído en la Escritura, semana no significa días, ¿no es cierto? Para nosotros, una semana son 7 días, pero en la Biblia, en el sentido profético, una semana profética equivale a 7 años, ¿ya? Es una serie de 7 años. De manera que 70 semanas equivale a 490 años. Y si se han cumplido 69 semanas, quiere decir que se han cumplido 483 años y quedarían 7 años pendientes. Es el tiempo que vamos a leer a partir del capítulo 6. Esa es una breve introducción. Ahora, ¿qué hemos dicho antes de llegar al capítulo 6? Que este personaje es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, lo llama Pablo, el apóstol Juan lo llama el anticristo, es decir, nunca olvide que el prefijo anti no solamente significa en contra, a secas, en contra de Cristo, no solamente eso, sino que también significa el lugar de Cristo, es engañador, es suplantador. Hoy día mismo vemos nosotros el espíritu del anticristo. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la anomia. El espíritu del anticristo ya está en acción. Y podríamos decir que está en acción desde que el pecado entró en la humanidad. El pecado, ¿no es cierto?, y la anomia siempre ha recorrido paralelamente la historia de la humanidad conjuntamente con la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, lo verdadero y lo falso. Entonces, cuando vemos esa descripción tan detallada de Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que no dice que no hará caso, ¿no es cierto?, de culto de Dios, sino que se sentará en el templo de Dios, aún más, haciéndose pasar por Dios. Y pasamos por Tesalonicenses, y nos fuimos a la primera epístola de Juan, y saltamos al capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Se recuerda todas estas reuniones? Es intensivo igual, es harto, harto contenido para la gloria de Dios. Y veíamos que esa bestia va a ser adorada, que se le concede un plazo determinado en donde va a mostrar su verdadera potencia y su verdadero poder. Y ese plazo es de, a ver si se acuerdan, 3 años y medio, equivalente a 42 meses o 1260 días. Ese periodo de la semana, de la mitad de la semana, es lo que vamos a ver acá. Entonces, finalizamos esa descripción detallada de este personaje. ¿Y sabe por qué lo hicimos, hermano? Porque hoy día hay mucha especulación. Hoy día la propia iglesia está buscando quién es el anticristo. ¿Cómo podríamos buscarlo si no puede manifestarse sin que antes lo que está en medio sea quitado de en medio? El Espíritu de Dios es el que frena el avance y mejor dicho, la revelación, ¿cierto?, de este personaje. No puede, en vano podríamos buscar quién es el anticristo. La iglesia primero es arrebatada, el Espíritu Santo se hace de en medio y el avance de la iniquidad toma control del planeta y evidentemente se manifiesta el anticristo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros como repaso también? Es la preparación del escenario, ¿ya? Me ha gustado mucho esa ilustración, hermano, que me ha servido mucho para meditar y reflexionar. Nosotros estamos viendo la preparación, el preliminar de este escenario. Están levantando los palos, ¿no es cierto?, levantando los postes, las cortinas, y uno dice aquí algo va a pasar, algo se va a manifestar en la escena central. No estamos viendo la escena misma, pero estamos viendo principios de, como dijo el Señor, principios de dolores. Todo lo que estamos viendo es una antesala de, es un anticipo, es un bosquejo de lo que ha de venir, mis hermanos. Pero terminamos diciendo que el advenimiento de este personaje es por obra de Satanás, en medio de mentiras, en medio de engaños, en medio de señales, prodigios, mentirosos que llevamos décadas también enseñándolo, hermano. Porque dentro de las cosas que también debemos siempre insistir en dentro de la iglesia, no solamente la soberanía de Dios como pilar, no solamente las profecías bíblicas, evidentemente, sino que también lo que se conoce como apologética. ¿Qué significa apologética? Defensa, defensa de la verdad, defensa de la fe. Acuérdense que la fe, la verdad ha sido entregada a la iglesia como columna y como baluarte, ¿ya? La columna sostiene el edificio y el baluarte defiende la verdad. Entonces, por eso es que es tan impopular hablar estas cosas, porque a veces se confunde con el concepto, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no es cierto? Y se mezclan las cosas. El Señor dijo, no juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Si un personaje, por ejemplo, con mucho renombre y mucho prestigio evangélico, viene a enseñarnos que el Señor nos creó a través de una evolución del mono, nosotros tenemos todo el derecho y aún más todo el deber de hacerlo ver y advertir que ese personaje está enseñando una falsa doctrina. Eso es apologética. Eso no es juzgar ni condenar a esa persona, sino que poner en alto la falsedad que está circulando por la iglesia. Entonces, debemos siempre distinguir eso, porque nuestro corazón caído siempre tiende a decir, no somos nadie para estar juzgando y mirando los errores de los demás. Miren, hermanos, distingamos lo que es juzgarnos entre nosotros por nuestra propia debilidad a juzgar, ¿no es cierto?, la enseñanza que está atacando la iglesia. Tenemos el deber de hacerlo, hermano. Y cuánto más los que están adelante. Como decía alguien, el pastor, el buen pastor es el que advierte a sus ovejas, no te acerques allí. No, cuidado con esto, cuidado con esto otro. Porque estamos en una esfera ya preliminar del engaño. Y ya lo decíamos la semana pasada, el anticristo va a usurpar el lugar de Cristo, y para usurpar el lugar de Cristo se va a presentar como cristiano, como un pacificador, como un hombre con un cariz no solamente político, sino que con un cariz religioso. Por eso la gente lo va a aplaudir, por eso la gente lo va a recibir. Pero para que esto llegue, hermano, para que este personaje llegue a engañar, ¿qué tiene que haber en el mundo y lo que estamos viviendo ya como preliminar? Tiene que haber un caos, tiene que haber una desarticulación de toda la sociedad en todos los aspectos económicos, religiosos, políticos, morales, espirituales. Entonces este personaje emerge en un caos para poner la paz, para poner el orden. ¿Y qué va a hacer la gente cuando vea que todo ese desorden que hay, ese caos, esa anomia, aparentemente va a ser ordenada? La gente lo va a adorar. El apóstol Juan dice, ¿quién como este personaje? ¿Quién como la bestia? Dice la Escritura. Muy bien, eso es lo que hemos hablado hasta ahora, pero nunca olvide, hermano, que esto, lo que va a proponer el anticristo, y he escuchado una predicación de un hermano sobre esto, lo estamos estudiando para darle gracias al Señor de lo que nosotros hemos sido librados, ¿ya? De cómo Dios va a tratar el mundo por causa del pecado. Y ahí es cuando uno dice, yo también soy pecador, pero estamos en Cristo. Él nos rescata antes de que venga esto. Acuérdense ustedes siempre de ahí de Apocalipsis 3, cuando le habla a Filadelfia, a la iglesia, le dice, te pondré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el planeta, sobre todo el mundo. Hablar de esto nunca va a ser pérdida de tiempo, como dicen algunos. Algunos dicen que estos son textos oscuros. Es perder el tiempo. Cuidado con eso, hermanos. Por mucho intelectualismo que presenten y bagaje, están equivocados. Toda la Escritura es útil, y dice la Escritura aquí mismo en Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Usted lo conoce muy bien. Bueno, el anticristo va a venir. Y aparece acá en el capítulo 6, versículo 1, y aquí ya nos vamos a meter de lleno en esto, en medio de un engaño tremendo, hermanos. Permítame solamente citar como referencia un texto que encontré acá que me parece muy apropiado. Si usted lo quiere también apuntar como referencia, se lo voy a dar. Primero escuche el texto. Dice así, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Mire lo que dice acá. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ahí parece con una P mayúscula. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Me refiero a Daniel capítulo 8. Verso 24 al 25, para que lo revise Y puede usted mismo confirmar el versículo 25 cuando dice: se levantará contra el príncipe, P mayúscula, príncipe de los príncipes, ¿quién es? No podría ser otro sino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, pero será quebrantado, ¿ya? El anticristo. Acuérdense que lo leímos también, ¿se acuerda? El inicuo que será destruido con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Y eso en consonancia con Apocalipsis 19, este anticristo será enviado así vivo, vivo al lago de fuego y azufre junto al falso profeta, que también lo vamos a mencionar en su oportunidad. Bien, en ese marco de engaño aparece, debemos leer este capítulo 6, hermano. Vamos a la escritura entonces, que el Señor nos ayude. Es como una unidad nueva dentro de esto, ¿eh? Dice en el capítulo 6, ya la semana pasada lo introducíamos acá, versículo 1, dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ahí nos detuvimos, ¿no es cierto? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿A qué Cordero se referirá? Acuérdense, ¿no es cierto?, que está escrito nuevamente con una C mayúscula, que es el Cordero que aparece en el capítulo número 5, versículo 5, ¿no es cierto? Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león, noten la palabra león como está escrita, león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién podrá ser este cordero como inmolado? No hay ninguna duda, es nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo que dijo Juan el Bautista, ¿cierto? He aquí el cordero de Dios, es el cordero singularizado. No es el grupo de los corderos, sino que el cordero, ¿se entiende? Es la imagen exaltada del cordero. Si nosotros vamos a ver una imagen, no me imagino cómo, pero si la vamos a ver por toda la eternidad, es como a nuestro Señor Jesucristo, como un cordero inmolado. Sus marcas de la cruz van a estar ahí siempre, perpetuadas por toda la eternidad. Nunca nos vamos a olvidar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo decimos en nuestra humana limitación, ¿cierto? Porque ahí a nosotros ahora perdemos la memoria, se nos olvidan las cosas, somos inconsistentes, pero ahí nunca más habrá un olvido, ¿cierto? Un olvido de qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, miserables pecadores, el Cordero de Dios. Ahora, hablábamos la semana pasada en un contexto del capítulo 5. Fíjense lo que dice acá el capítulo 6, que abrió uno de los sellos. Uno de los sellos, ahí viene la pregunta, ¿a qué se refiere con los sellos? Fíjese el versículo número 1 del capítulo 5 ahora. Ya estamos leyendo capítulo 6, verso 1, pero retroceda un poquito y vaya al capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice Juan? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Hermano, estuve estudiando de manera particular sobre este libro. Porque fíjense que la Biblia, en este libro del Apocalipsis, habla de dos libros en particular y de libros en plural, ¿ya? Me refiero al libro de la vida, ¿cierto? Donde están inscritos los nombres de quienes serán salvos, y lo decimos para la gloria de Dios, por su gracia, por su misericordia, tu nombre y el mío está ya inscrito ahí, hermano, y nadie lo puede borrar. Amén. Eso es muy importante. Nadie puede borrar ese nombre, ¿ya? Porque él lo inscribió. Ese es el libro de la vida. Pero aparece una pluralidad de libros que serán abiertos en el gran trono blanco. Y el Señor va a juzgar las obras de los que hayan sido entregados de la muerte. Acuérdense que va a haber una segunda resurrección de los inconversos que van a dar cuenta en el tribunal de Dios en el gran trono blanco y van a dar cuenta de acuerdo a las obras escritas en esos libros, ¿ya? Ahí están los libros en sentido plural. Pero aparece este libro de manera singular, que aparece en el capítulo 5 y se proyecta después al final. No aparece más este libro. Y este libro está sellado con siete sellos. Y cada apertura, cada desatar, ¿no es cierto?, el ejercicio de desatar cada sello, se manifiesta un juicio en particular en este mundo. Entonces, es tan importante esto porque aquí la palabra libro No es un libro como nosotros acostumbramos de tapa dura, sí, ¿cierto? En donde dice que está escrito por dentro y por fuera. La palabra original es apunta a un rollo, ¿ya? En ese tiempo se usaban los rollos. Un rollo así, donde se enrollaba, valga la redundancia, la escritura. Antiguamente los egipcios usaban bases para escribir de papiro. El papiro era una planta que se daba con mucha abundancia por ahí, por el río Nilo. Y se empezó a usar esos papeles, por decir así, de papiro. Pero después, en el tiempo de los apóstoles, se usaron los pergaminos, ¿cierto? De pieles de la dermis del animal, especialmente cordero, y se escribían, y había una escasez de papel como para escribir, bases para escribir, y también habían estos escritos que le llaman, esto es muy técnico, pero igual se los comento, los palimpsestos, ¿ya? Es decir, habían tintas que podían borrarse para volver a escribir, ¿ya? Y tenían que ser unos lavados bastante minuciosos para poder borrar lo que estaba escrito y poder reescribir. Y así se reutilizaba el pergamino. Eso a grosso modo en sentido histórico. Entonces, el pergamino se escribía, habitualmente se escribía por un lado, pero a veces, excepcionalmente, se escribía por adentro y por afuera. Y cuando se escribía por adentro y por afuera, para que nadie pudiera leer y ver lo que estaba escrito, que es lo que se hacía, ¿no es cierto? Se sellaba. Y era una especie de un cordoncito con un sello que se hacía de manera, de varias maneras. Por ejemplo, habían sellos de los reyes, el mismo anillo del rey, ¿cierto? Marcaba esa especie de cera que sellaba el cordón y no podía violarse. Es decir, ahí se hablaba de la autenticidad de este libro, de este pergamino. Mire, yo tengo una referencia solamente, porque no es nuestro estudio hablar de los rollos, pero yo creo que le va a parecer interesante también. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 2, hermano. El profeta Ezequiel, ¿por qué lo quise citar? Porque es un profeta mesiánico. También se le dio revelación. El libro de Ezequiel, capítulo número 2, versículo 9 y 10. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 y 10 dice así: Miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Versículo 10, mire lo que dice: Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. La pregunta: ¿a qué se refiere con endechas, lamentaciones y ayes? ¿Qué palabra podría encerrar esas tres palabras? Juicio, juicio. Y fíjense que está escrito por dentro y por fuera, el rollo sellado. Entonces, no es coincidencia de que Zacarías también haya recibido un rollo en esas mismas características, perdón, Ezequiel, pero también Zacarías, si usted lo anota como referencia, no lo vamos a leer en esta oportunidad, pero usted lo vea en casa, Zacarías capítulo 5, versículo 3, también vemos esto descrito por dentro y por fuera, el rollo. No es nuevo que algo aparezca en la Biblia como una revelación solemne, que está sellada y que la escritura fue hecha por dentro y también por fuera. Ahora, volvamos a Apocalipsis. Dice que este libro está sellado con siete sellos. Ya hemos hablado en algunas reuniones, hermanos, disculpe que tome tiempo en esto, pero es bueno repasar. El siete tiene una connotación muy importante. Usted recordará que el siete comienza desde el Apocalipsis. Toda la creación, incluyendo el día de reposo, ¿cierto? Fueron 7 días. En seis creó todo. Y al séptimo día, el Señor descansó. Cuando se dice descansó, no está refiriéndose a que quedó cansado, sino que vio la obra que había hecho, ¿ya? Quedó satisfecho. A eso se refiere la palabra, el hebraísmo, ¿no es cierto? Ahí de decir descansó. Es como cuando el Señor dice que se sentó a la diestra de Dios, es decir, misión cumplida, ¿ya? 7 días. Después podríamos saltar ahí a el profeta Elías, me estoy acordando así de manera aleatoria, ¿cierto? Cuando oraba por la lluvia 7 veces. O el mismo Naamán que tuvo que zambullirse por instrucción del profeta Eliseo 7 veces en el río Jordán. O cuando el Señor le dijo a Pedro que debía perdonar a su hermano, ¿cuántas veces? 70 veces 7. O las 7 veces que Cristo habló desde la cruz. o los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, las siete iglesias, en fin, todo eso habla de un número. El siete es un número de plenitud, de perfección, es el número de Dios. ¿Y sabe por qué hay que tenerlo siempre fresquito en mente? Porque cuando lleguemos a Apocalipsis y veamos que ya no es el siete la marca de la bestia, sino que es el seis, vemos que dice la Escritura que hay sabiduría. El que lea entienda, 666 es número de hombre, no es número perfecto, no es número pleno, no es número de Dios. Es el anticristo. Ya vamos a hablar un poco de eso. Por lo tanto, hay siete sellos. Y Juan se pone triste porque aquí en el versículo 2 dice que el ángel decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Para abrir el rollo había que sacar uno por uno los sellos. Imagínense un rollo con siete sellos. Había que sacar los siete sellos y para desatarlo tenía que tener alguien dignidad y autoridad para hacerlo. Y ahí Juan dice que en el versículo 3 dice, ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, versículo 4, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y ahí viene la imagen gloriosa del Cordero. Él sí que es el digno, él es digno de mirar el libro, tomarlo y desatar uno por uno los sellos. Ese es el contexto. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ya entendemos que eran siete sellos, que había un libro de por medio, un rollo, y abrió el primer sello. Lo desató, lo sacó, con toda autoridad podía hacerlo. Yo oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, le dice a Juan, ven y mira. Acércate, mira lo que va a ocurrir, mira lo que se va a revelar. Acuérdense que esto es un todo, ¿eh? Brevemente, hermano, ¿usted se recuerda cuando hablamos de Apocalipsis recién comenzando? ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos, desterrado, comillas, por el pecado de dar testimonio de la verdad. Imagínense ustedes, relegado como un delincuente por decir la verdad. Y ahí el Señor le comienza a dar esta revelación de principio a fin. Y ahí es cuando le dice en el versículo 19, escribe en este libro las cosas que son, las que fueron, las que son y las que han de venir. Nunca olviden, mi hermano, mi hermana, que las profecías incluyen el pasado, el presente y el futuro. Lo que Juan estaba viviendo, el presente que estaba viviendo, imagínense lo que estaba viendo, la imagen tremenda del Señor Jesucristo. La descripción del capítulo 1 es una descripción majestuosa de Cristo. Pero también le dice las cosas que han de venir. Y aquí está todo lo que ha de venir. El protagonista, por decirlo así, el que está sentado, por decir así, viendo toda esta panorámica, es Juan. Se le reveló esto. Ven y mira. Versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Detengámonos minuciosamente en esto, hermano. Un caballo blanco. Bueno, la pregunta es, ¿qué similitud tiene este caballo blanco con los tantos caballos blancos de la historia? Porque aquí nosotros también tenemos que apelar a la tercera regla de interpretación, ¿no es cierto?, que es el contexto histórico, ¿ya? Juan está escribiendo en el año 90, 95, aproximadamente después de Cristo, en pleno dominio romano. Si uno echa una miradita así muy somera a lo que eran las campañas militares, ¿cierto?, siempre es como un juego de ajedrez, ¿no es cierto?, los peones adelante, ¿ya?, a la batalla. Muchachos, y después que iban conquistando lugares, regiones, venía el general montando un caballo blanco para establecer la pacificación de esta zona. La pacificación es un término que recorre la historia del hombre, hermanos. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero lo curioso es que montaba un caballo blanco de conquistador. Podríamos decir que el caballo blanco habla de el general, de el máximo rango militar que llega a poner la paz en medio de la adversidad de la guerra y de los, como se dice, los despojos de la guerra. Despojos son los restos que quedan después de la matanza de una guerra. irrumpe colosalmente ahí el caballo blanco como conquistador. Entonces, aquí ya vemos algo interesante. En el libro de Apocalipsis hay dos personajes que aparecen en un caballo blanco, lo hemos dicho en otra oportunidad, ¿no es cierto? El que aparece en el capítulo 6 principalmente y el que aparece en el capítulo, ¿usted se acuerda? Capítulo 19. Miren lo que dice el versículo 11, por favor, vamos a estar leyendo así paralelamente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Muy distinta la descripción de este jinete al del capítulo 6, cuyo nombre no se menciona, ¿no es cierto? Ahora, ya vamos a hablar estos detalles con más minuciosidad, ¿no es cierto?, en la medida que vamos avanzando en el estudio. ¿Por qué quiero detenerme acá, hermanos? Porque esta es la gran pregunta. ¿Quién es este jinete del caballo blanco del capítulo 6? ¿Ya? Muchos han dicho, digo muchos porque toda la línea, también hago alusión a lo que estudiamos cuando partimos estos estudios de profecía, por ahí por el año 2017, ¿se acuerda que lo vimos en la pantalla? Hablábamos de las escuelas de interpretación y hablábamos de los amilenaristas, postmilenaristas y de los premilenaristas, ¿ya? Básicamente, porque hay también divisiones y subdivisiones de esos bloques, ¿ya? Entonces, toda la línea amilenarista, postmilenarista, prácticamente de las líneas de escuelas reformadas, luteranas, calvinistas, etcétera, dicen que este personaje, este jinete del caballo blanco, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que comienza en un sentido simbólico a actuar en el escenario mundial a partir de la muerte del Mesías. Es decir, cuando Cristo muere, en otras palabras, Él conquista, Él vence la muerte, vence al pecado, Él resucita al tercer día, victorioso, Él es ascendido a la gloria, por lo tanto se tipifica en este jinete del caballo blanco saliendo como vencedor, ¿ya? Y esa es más o menos la postura de manera clara de todos los grandes amilenaristas. Yo mencionaba algunos, como el fallecido, ¿no es cierto?, que siempre hago mención, el hermano José Grau, porque no digo que si niega estas cosas o dice otras cosas, deja de ser hermano. José Grau murió creyendo que Cristo murió por él. Esa es la base de nuestra fe, ¿ya? El problema es que su enseñanza va a estar expuesta el día en el tribunal de Cristo, porque ahí es donde hay una gran diferencia. Los reformados no creen que hay tribunal de Cristo, hermanos, ¿eh? Pero ahí veremos nosotros, nos veremos ahí con el Señor, qué es lo que enseñamos y qué es lo que no enseñamos, y serán probadas nuestras obras conforme a la fe, como lo hemos dicho. Entonces, José Grau decía que esto está hablando, ¿no es cierto?, del avance del Evangelio y de la oposición del Evangelio, ¿ya? Otros predicadores, que no los voy a nombrar con más de exactitud, son nombres raros, entonces no nos vamos a acordar después, pero dicen que este jinete es el Señor Jesucristo, tipificando también la iglesia, ¿no es cierto?, avanzando para conquistar el mundo. Por eso que se habla de conquista. Entonces hay una especie de alegorización respecto a lo que es la actividad de este personaje. Ahora, ¿Cuál es el gran problema de eso, hermano? Si lo decimos así, casi suena atractivo, podríamos decir. Y alguno podrá decir, sí, tiene cierta lógica. El problema es que estamos leyendo una escritura profética, hermanos, y nosotros vemos que aquí, en el capítulo 6, está, lo voy a decir así, ponga atención, se está inaugurando el tiempo del juicio. No se está dando término al tiempo del juicio, sino que se está inaugurando el tiempo del juicio. Esa es la gran diferencia, y quiero decirlo bien claro para que no se malentienda, esa es la gran diferencia del jinete del caballo blanco del capítulo 6 al jinete del caballo blanco del capítulo número 19. Es decir, el jinete del caballo blanco del capítulo 6 inaugura el tiempo del juicio y el jinete del caballo blanco del capítulo 19 termina, clausura el tiempo del juicio. En otras palabras, capítulo 6 es el anticristo, es el usurpador, es el que se disfraza como Cristo. Por eso que hablamos en extenso, varias reuniones sobre el engaño. Él se va a presentar como Cristo, como un pacificador. Y va a montar un caballo blanco, evidentemente todo bajo la soberanía de Dios, permitido por Dios, concedido por Dios, no hay ninguna duda, pero en esa concesión va a ser un engañador y va a engañar a toda la humanidad. Tanto así que desde ya está engañando a muchos intérpretes de la Biblia, hermano. Porque decir que este es el Señor no se sostiene. Mire lo que dice el versículo 17, si usted ve el versículo 16 y 17, aquí mismo en Apocalipsis 6. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mire lo que dice el versículo 17, porque el gran día de su ira, ¿qué dice? ¿Ha terminado? No, ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, es el inicio de la ira de Dios, hermano. No es nuestro Señor Jesucristo. Creo que lo mencioné una vez. El hermano Francisco La Cueva, que es un gran hermano que ya está en los brazos del Señor, acuérdense ustedes que él fue un sacerdote católico hasta los 50 años más o menos, ¿ya? Y como buen sacerdote católico, heredero de las enseñanzas de Agustín, él defendía que la iglesia era el reino de Dios, ¿sí? Y decía que la postura escatológica correcta era la amilenarista. No hay tal milenio, decía. O sea, era un conocedor del amilenarismo, un experto, un estudioso, erudito de eso. Pero cuando el Señor le abrió el corazón y lo convirtió a sus filas, note usted que él murió más o menos en los años, a la edad de 80 y tantos años. Es como 30 años intensivos, hermano. Uno mira para atrás y dice, 30 años no es nada. Hágase 30 años para atrás. ¿No? Pasado volando. El hermano en 30 años escribió libros, enseñó, formó, discipuló, dejó libros maravillosos para nosotros, hermano, y el Señor se lo llevó. Bueno, él decía en uno de sus prólogos, no sé si el prólogo del escrito del hermano Evis Carballosa, el libro que se llama Daniel y el Reino Mesiánico, algo así se llama, ¿no? Y él dice, bueno, primero hace una alusión de la minuciosidad del hermano Evis Carballosa, que uno de los grandes también en el Señor, de estudio de profecía bíblica, muy confiable. Decía, no hay otro método de entender la Biblia, hermano. No hay otro método. Él, siendo milenarista, entendió después que el Señor lo convirtió, de que la única manera de ver coherentemente las profecías bíblicas es a través del premilenarismo dispensacional. No hay otra forma. Es cierto que no nos gusta mucho dar nombres de tecnicismo, ¿no es cierto? Pero cuando se habla de premilenarismo no nos asustemos, porque significa que el Señor Jesucristo vendrá antes y posteriormente establecerá su reino milenial. Los amilenaristas, en cambio, dicen que ya el Señor inauguró su reino y que el reino, con todas las dificultades que tiene, está en avance. Y que los creyentes, algunos dicen un poquito más extremo, dicen que los creyentes que ya murieron están en el milenio en el cielo. Pero siempre el milenio está asociado a la tierra, hermano, no al cielo. No se sostiene. Por lo tanto, no hay manera. Yo creo que aquí es donde debemos orar al Señor por esa humildad que nos falta. Y rectificar lo que muchos no quieren rectificar. Por eso que a mí no me gusta mucho ese título de la Iglesia Reformada, que dice reformada, lo dicen en latín porque les gusta hablar en latín, dice reformada, siempre reformándose. Pero no es así, ellos no están dispuestos a reformarse. Ellos se quedaron pegados en los catecismos antiguos, ¿cierto? En las confesiones de Londres de 1689 o de Westminster, ¿no es cierto? Y de ahí no salen. Eso no debe ser. Acuérdense ustedes que nosotros debemos siempre ir rectificando cosas que a lo mejor a alguien se le ocurre y que no están conformes a la palabra de Dios. Tenemos que siempre estarnos examinando, hermano. ¿Ya? Eso muy de paso. Bien, este caballo blanco, este jinete, no puede ser nuestro Señor Jesucristo, porque inaugura el tiempo del juicio. ¿Ya? Pero sí coincide plenamente con lo que la profecía de Daniel dice. Daniel capítulo 9, verso 27. Impondrá un pacto con muchos. Leámoslo antes de avanzar. Ya nos quedan unos par de minutos, hermano. Daniel capítulo número 9, mire, Daniel 9, 27. Aunque está escrito ahí en la pantalla, pero veamos su contexto. Daniel 9, capítulo 26, 27. Daniel 9, 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. mas no por sí, ya hablamos de lo que significa mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, versículo 27, y por otra semana, ahí está la semana 70, confirmará, esta palabra en hebreo también puede ser traducida como impondrá, el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense que esta es la culminación de todas las cosas porque todo lo que está determinado se va a cumplir. Mire, antes de comentar, salte al capítulo 12 de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Daniel capítulo 11, versículo 36. Y el rey es el mismo, el príncipe, el anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, mire lo que dice, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado que dice se cumplirá. No hay duda, todo esto es un itinerario perfecto visado por Dios. Se va a cumplir. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que este personaje irrumpe en un caballo blanco, cual conquistador, simulando, suplantando, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, que realmente va a venir a poner paz y orden en este planeta. No hay otro, hermanos, no hay otro. Mire, muy breve. Yo les contaba que siempre ha sido una de las pasiones observar a Israel desde el año 48 en adelante, ¿ya? Porque hablábamos en la casa la otra vez. A la opinión pública, los malos de la película son los judíos. Y las víctimas son los palestinos en el conflicto directo ahí de la franja de Gaza y todo ese conflicto que hay ahí. Pero si nosotros viéramos, hermanos, todas las intenciones de paz que se han querido establecer, todas han venido del pueblo de Israel. Todas las intenciones de tratados, de pacto, no han venido de lo que se conoció en su momento como la OLP. No sé si usted conoce la OLP, Organización de Liberación Palestina, liderada por un hombre que ya murió, pero muy famoso en su tiempo, por Yasser Arafat. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, quiero resumir. Todos los pactos, todas las ideas de paz, todas fracasaron. Ninguna se pudo concretar. ¿La razón cuál es? El único que va a poner paz y que se va a impartir desde Jerusalén es solamente la paz que va a imponer Cristo y nadie más. Eso hay que tenerlo muy claro, porque Él es el príncipe de paz y que vendrá, y lo dice Apocalipsis 19, vendrá a reinar, a gobernar, a dirigir este mundo con vara de hierro. No podría ser de otra forma. Ya, sobre esa base, entendamos que el usurpador, que el engañador, que el suplantador, es decir, el anticristo, simulará una paz. Nunca olvide que lo primero que tiene que hacer el anticristo es congraciarse con el pueblo de Israel, y para eso, ¿qué les va a hacer? Algo que también es profético, la reconstrucción del templo. ¿Por qué nosotros estamos tan seguros de que va a haber una reconstrucción del templo? Primero, porque hoy día no hay templo en Jerusalén. Y segundo, para que haya abominación desoladora, como lo acabamos de leer, acuérdense que el capítulo 9, verso 27, que está escrito aquí, es el mismo que citó el Señor Jesucristo en Mateo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, como dice, el que lea entienda, está refiriéndose a la profanación del templo en Jerusalén. Para que se cumpla eso, tiene que haber templo. No puede haber abominación desoladora sin templo. Entonces, este personaje, este, comillas, príncipe de paz, usurpador, engañador, con caballo blanco y todo, impone un pacto con muchos, les reconstruye el templo. Y ahí se cumple lo que dice este versículo 27, porque implícitamente está diciendo que se reanudan los sacrificios. Mire lo que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Note que en el versículo 27 ya no hay templo, porque el templo fue destruido en el versículo 26. ¿Se acuerda? Un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A partir del año 70 no hay más templo. Por lo tanto, se reanuda el sacrificio, el culto, el servicio cultual de Israel a través de la reconstrucción del templo. Y todos lo van a, imagínense ustedes, ¿cómo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? Aunque creemos que será ahí en la explanada donde está la mezquita, ¿no es cierto? La cúpula de la roca, ahí se va a levantar el templo, los judíos lo van a adorar. Este es el Mesías que esperábamos. Pero a la mitad de la semana rompe el pacto, quebranta el pacto y muestra su verdadera identidad y cumple este anhelo de siempre de Satanás de recibir adoración. Entonces, ya se fue el tiempo con creces, hermano. Lo primero que va a hacer este personaje es establecer un ordenamiento mundial, que es lo que se conoce y nosotros lo mencionamos muchas veces, décadas, no sé, hoy día ha tomado más fuerza, pero hace muchos años decíamos, se acerca un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No va a ocurrir en nuestra era, va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada en medio del desarrollo de esta última semana, dirigida por este personaje que es el jinete del caballo blanco del capítulo 6. Espero que el Señor nos vaya dando claridad y, no sé si decirlo bien o mal, entusiasmo, hermano, porque esta es una profecía maravillosa. Así que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es tan clara cuando como niños nos despojamos de tantas cosas y especulaciones, Señor. Eso nos permite entender el tiempo que vivimos, el tiempo de preparación para lo que viene. Gracias, Padre, porque eso nos entrega paz. A pesar de que como humanos, y lo hablábamos delante entre los hermanos, muchas veces nos afligimos por cosas y nos vamos a seguir afligiendo, Señor. Pero queremos acudir al llamado de nuestro Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. Padre Celestial, ayúdanos a que estas profecías sean también nuestro consuelo de que lo que está ocurriendo debe ocurrir. No es algo que podamos revertir, no es algo que nosotros podamos incluso solicitarte en oración intensa de que cambie, porque sería orar en contra de lo que tú ya has establecido. Gracias, Padre, porque todo lo que está ocurriendo es necesario que ocurra. Gracias, Padre, porque las profecías nos traen luz. Es una lámpara, es una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro. Te suplicamos que nos des reverencia y, como lo decíamos, entusiasmo también para seguir aprendiendo de estos tesoros que tú has apartado para nosotros por pura gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.